Esta mañana queremos acercarnos de nuevo hasta la franja de Gaza y la situación en Palestina, que estos últimos días hemos visto cómo ha dado un paso más allá en cuanto a las informaciones que nos llegan y el horror que allí se está viviendo. Según un nuevo informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, publicado precisamente hace unos días, más de 500.000 de personas en Gaza están enfrentando una situación de hambruna oficial. Está caracterizada por la inanición generalizada, escasez extrema y las muertes evitables. Se prevé que las condiciones de hambruna se puedan extender además a otros lugares. Es una realidad sobre la que ya llevamos meses escuchando hablar por parte de tanto la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es verdad que quienes trabajan sobre el terreno no les ha pillado por sorpresa, pero esto viene a oficializar algo que efectivamente estamos viendo está siendo una auténtica tragedia, una tragedia que conocen bien desde la ONG Acción contra el Hambre. Hoy queremos saludar a Natalia Anguera, ella es responsable de operaciones en Oriente Medio de Acción contra el Hambre. Nos atiende unos minutitos. Buenos días, Natalia.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué supone el llamarlo así, el dar ese paso para que oficialmente se considere hambruna lo que está ocurriendo en Gaza?
Pues como bien comentabas, de hecho es poner una etiqueta o oficializar una situación que las ONGs que estamos sobre el terreno desde hace ya muchos meses veníamos viendo. A priori y a nivel internacional, nuestra esperanza es que también esta etiqueta o esta declaración oficial de hambruna sirva para movilizar esfuerzos pues de los gobiernos para poner fin inmediato a la situación, empezando por permitir la entrada de alimentos y de medicinas en la franja de Gaza.
Imaginamos que para la población esto supone un riesgo que ya pasa a ser vital, más allá, digo, de los propios bombardeos o el propio contexto bélico que están viviendo.
Efectivamente, lo que vemos, de nuevo, desde hace ya muchos meses, es que el hambre, y el hambre en un sentido amplio, también como falta de acceso a un techo seguro, a agua en cantidad y calidad suficiente y, por supuesto, alimentos, está siendo una de las formas más mortíferas para la población gazatí. Y más indignas, si lo podemos decir de esa manera.
Sí, porque no estamos acostumbrados, o al menos no lo hemos escuchado hasta ahora de forma tan organizada, ¿no? Digamos, el utilizar el hambre como un arma de guerra real, como un arma.
De hecho, la utilización del hambre como arma de guerra es algo que queda recogido dentro de la legislación de Naciones Unidas. Es decir, se contempla y se penaliza esa por parte de los gobiernos. El hecho de que se declare una hambruna, y me parece muy importante resaltar que en los últimos años solo se han declarado 4 veces situaciones de hambruna, y todas ellas en África, la última en Sudán, es algo desde luego muy relevante y que, como decía, esperamos que por fin, ¿no?, pues mueva a reacciones por parte de la comunidad internacional.
Es cierto que allí hemos visto, ¿no?, nos llegan por los medios de comunicación alguna forma organizada de reparto de esa ayuda de alimentos, pero incluso esa forma de reparto
es
también efectivamente está con muchísimas críticas alrededor por cómo se está haciendo. En ocasiones incluso se está atacando a la gente cuando se acerca a esas colas. Esto no es una forma digna de reparto de alimentos de primera necesidad.
No, para empezar, pues eso, la entrada o la cantidad de alimentos que está entrando. Y hablamos de entrada de alimentos porque no hay, después de 2 años de conflicto casi se ha perdido la capacidad en Gaza, en un territorio pues al lado del mar Mediterráneo, con un buen clima, con capacidad de generar cosechas de tomates, de fresas, de verduras, una gran diversidad de alimentos, todo eso se ha perdido. Entonces ahora mismo dependen casi exclusivamente de la entrada de alimentos. Esa entrada desde el 2 de marzo, poco después del alto al fuego oficial, quedó bloqueada, quedó suspendida. Está entrando con cuentagotas y la poca ayuda que entra, que se está distribuyendo con un sistema que no es el que establecimos las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales, sino que es un sistema militarizado, no es efectivo y de hecho es, bueno, pues está generando incluso víctimas. Y no es efectivo, para empezar, porque solo hay cuatro puntos de distribución en toda la franja, es decir, se espera que la gente vaya al punto de distribución.
Claro.
Eso es algo completamente contrario a los principios humanitarios, es decir, nosotros somos quienes tenemos que ir a distribuir, a acercar los alimentos, la comida, el tratamiento a las comunidades y especialmente a las personas más vulnerables, niños, niñas, ancianos, gente con heridas o traumatismos que obviamente no pueden recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar a un punto en el que les den una caja de 20 kilos.
Has mencionado, ahora mismo es prácticamente imposible, también está imposibilitado el poder producir sus propios alimentos, ¿no? Porque estamos hablando de una población que sí que estaba acostumbrada a pescar, ¿no? O a cultivar hasta cierto punto.
Sí, es una población en la que nosotros desde Acción contra el Hambre llevamos trabajando ahí unos 20 años, estábamos dando apoyo a cooperativas agrícolas, a personas o familias pues que tenían su propio huertito detrás de casa, es una tierra fértil, se producían fresas, exportaban flores, o sea, el mar, como tú también bien dices, que es otra de las cosas que ahora ha quedado vetada, o sea, no pueden entrar a pescar porque arriesgan la vida, entonces toda la autonomía o autosuficiencia que había, la soberanía alimentaria que podían tener, ha desaparecido por completo.
Ya, verdaderamente. ¿Cuál es el trabajo de Acción contra el Hambre allí?
Pues nosotros intentamos focalizarnos en distribuir agua para consumo alimentario, pero también en algunos casos agua para intentar recuperar o tener escasas cosechas donde hay un cierto terreno, y luego la detección y el tratamiento de la desnutrición en los niños pequeños, en los bebés y en los menores de 5 años y en las mujeres embarazadas y lactantes. Pensad que ahora mismo un 25% de las mujeres embarazadas sufren desnutrición. Eso significa un impacto sobre ellas mismas, obviamente sobre su salud, pero también sobre el bebé que darán a luz, ¿no? Y que nacerá ya bajo de peso, con falta de nutrientes, es un círculo vicioso.
¿Cómo se puede ayudar a Acción contra el Hambre, Natalia?
Pues mira, en primer lugar, lo que estáis haciendo vosotros ahora mismo, es decir, dando voz, no permitamos que esto deje de ser visible o que de alguna manera nos acostumbremos a lo que vemos, a lo que oímos cada día y en las redes. Y por otra parte, pues dando apoyo, haciéndose socio con un donativo puntual, siguiéndonos en las redes, difundiendo, sobre todo que se vea y mover a la actividad y al activismo.
Bueno, pues ahí está ese mensaje viniendo de alguien que efectivamente no sé cuál es vuestra situación sobre el terreno exactamente, Natalia, pero es verdad que lo que nos llega también desde los medios, que también sabemos que los medios y los periodistas están en peligro allí, pero lo que nos llega es que activistas y personas que trabajan sobre el terreno ahora mismo se están jugando la vida, sin exagerar.
Sí, es así. Es decir, nosotros tenemos allí bueno, un equipo maravilloso de más de 100 personas y pues, bueno, nuestros compañeros a veces pues vienen a trabajar con medio vaso de agua en el cuerpo, a la mitad del día no tienen casi energía, pero siguen pues ahí con esa vocación de decir, es que no puedo parar, tengo que ayudar a mis conciudadanos en todo lo que pueda. O sea, sí, es uno de los contextos más difíciles y bueno, las cifras de trabajadores humanitarios muertos, pues sí, lo dicen por sí mismas.
Desde luego. Pues Natalia Anguera, responsable de organización en Oriente Medio de Acción contra el Hambre, gracias por atendernos. Os enviamos un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Buen día.